The Assembly will hear an address by His Excellency.
A continuación, la Asamblea escuchará una locución a cargo de Su Excelencia Hassan Rouhani, Presidente de la República Islámica del Irán. Ruega protocolo que acompaña a Su Excelencia.
On behalf of the General Assembly,
en nombre de la Asamblea General, me complace dar la bienvenida a las Naciones Unidas a Su Excelencia Hassan Rouhani, Presidente de la República Islámica de Irán. Le invito a que se dirija a la Asamblea.
Bismillahirrahmanirrahim.
En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Gracias a Dios, el Señor de los dos mundos, y que las plegarias y la paz recaigan sobre el profeta Mahoma, su familia y sus compañeros. Señoras y señores, excelencias, señor presidente, en primer lugar deseo felicitarlo muy sinceramente por su merecedísima elección como presidente de la Asamblea General en su 69º periodo de sesiones. También expreso mi agradecimiento al excelentísimo señor Ban Ki-moon por todos los esfuerzos que lleva a cabo. Albergo la sincera esperanza de que este año el periodo de sesiones de la Asamblea General lleve al mundo, que se encuentra en estos momentos en una situación crítica, un paso más cerca a la seguridad y a la tranquilidad para la humanidad, lo cual lógicamente es uno de los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas. Señor presidente, provengo de una región del mundo en la cual hay muchas regiones candentes como consecuencia del extremismo y radicalismo. Tanto al este como al oeste de mi país hay extremistas que amenazan a nuestros vecinos, que recurren a la violencia y al derramamiento de sangre. Lógicamente, no hablan todos ellos un mismo idioma. Tampoco tienen todos ellos el mismo color de piel, ni son todos de la misma nacionalidad. Han venido al Oriente Medio de todos los rincones del mundo. Sin embargo, sí que comparten la misma ideología, la de la violencia y el extremismo. También tienen el mismo objetivo, la destrucción de la civilización, dando así lugar a la islamofobia y creando un caldo de cultivo para una mayor intervención de las fuerzas extranjeras en nuestra región. Lamento profundamente tener que decir que el terrorismo se ha convertido en un fenómeno mundial, desde Nueva York a Mosul, desde Damasco a Bagdad, desde los confines más orientales hasta los confines más occidentales del planeta, desde Al-Qaeda hasta Daesh. Los extremistas del mundo se han encontrado y han lanzado el siguiente llamamiento: extremistas del mundo, uníos. Pero nosotros, ¿estamos unidos contra los extremistas? El extremismo no es un problema de carácter regional con el que solo tengan que lidiar las naciones de nuestra región. El extremismo es un problema de orden mundial. Hay algunos países que son los que han ayudado a crearlo y que ahora son incapaces de enfrentarlo. En estos momentos son nuestros pueblos los que están pagando el precio por ello. La corriente antioccidentalista del día de hoy es la progenie del colonialismo de antaño. El antioccidentalismo de hoy es una reacción al racismo de ayer. Algunos organismos de inteligencia son los que han puesto espadas en manos de dementes, de los que ahora no se salva nadie. Todos aquellos que han participado al dar financiación y apoyo a esos grupos terroristas deben reconocer sus errores que han dado lugar al extremismo. Tienen que disculparse, no solo con la generación anterior, sino también con la próxima generación. Para combatir las causas subyacentes del terrorismo hay que conocer sus raíces y secar las fuentes de las que beben. El terrorismo germina cuando hay pobreza, desempleo, discriminación, humillación e injusticia. El terrorismo crece cuando hay una cultura de violencia. Para eliminar de raíz el extremismo, debemos propagar la justicia y el desarrollo y rechazar el que se tergiversen divinas enseñanzas para justificar la brutalidad y la crueldad. El dolor es aún mayor cuando estos terroristas derraman sangre en nombre de la religión y decapitan en nombre del Islam. Lo que están tratando es de mantener oculta esta verdad inefable de la historia, que sobre la base de las enseñanzas de todos los divinos profetas, desde Abraham a Moisés y desde Jesús a Mahoma, la paz esté con él, cobrarse la vida de una sola persona equivale a matar a la humanidad entera. Me deja perplejo que estos grupos asesinos se autodenominen islámicos. Lo que más atónito me deja es que los medios de comunicación occidentales, de acuerdo con ellos, repiten también esta falsa afirmación, lo cual provoca el odio de todos los musulmanes. Los musulmanes que a diario recuerdan a su Dios como clemente y misericordioso y que han aprendido lecciones de bondad y de empatía a raíz de las enseñanzas de su profeta y que consideran que esta calumnia forma parte de un proyecto islamofóbico. Los errores estratégicos de Occidente en el Oriente Medio, Asia Central y el Cáucaso han convertido estas regiones del mundo en un refugio para terroristas y extremistas. La agresión militar contra Afganistán e Irak y la indebida injerencia en los acontecimientos que se están produciendo en Siria son ejemplos patentes de este equivocado enfoque estratégico en el Oriente Medio. Porque este enfoque no pacífico de agresión y ocupación atenta contra la vida de los ciudadanos de a pie y da lugar a consecuencias conductuales y psicológicas adversas que en estos momentos se están manifestando en forma de violencia y asesinato en el Oriente de Medio y en el norte de África, incluso atrayendo a ciudadanos de otras partes del mundo. La violencia se está propagando a otras regiones del mundo como si fuera una enfermedad contagiosa. Nosotros siempre hemos creído que la democracia no se puede implantar desde fuera. La democracia es producto del crecimiento y del desarrollo, y no de la guerra y de la agresión. La democracia no es un producto de exportación que se pueda importar comercialmente desde Occidente a Oriente. En una sociedad subdesarrollada, las democracias importadas solo dan lugar a un gobierno débil y vulnerable. Cuando los generales de mando se adentran en una región, no esperan que los diplomáticos los saluden cordialmente. Y cuando la guerra comienza, por lo general termina la diplomacia. Cuando se imponen sanciones, también comienza el profundo odio hacia quienes imponen esas sanciones. Cuando se da un entorno de segurización a la atmósfera del Oriente Medio, la respuesta va a ser de la misma naturaleza. Los intereses de los países occidentales en nuestra región están vinculados a su reconocimiento de convicciones y al deseo que tienen los pueblos de la región a la gobernanza democrática. Nuestra región espera esa gobernanza. La experiencia de la creación de Al-Qaeda, los talibanes y otros grupos extremistas modernos ha demostrado que nadie puede utilizar grupos extremistas para contrarrestar a un Estado rival y luego quedarse inmune ante las consecuencias del aumento de ese extremismo. La repetición de esos errores, pese a las numerosas y costosas experiencias, es desconcertante. Recordemos que Irán invitó a todos al diálogo antes del acto criminal del 11 de septiembre y también pidió un mundo contra la violencia y el extremismo antes de que se produjera el actual estallido de violentas atrocidades. Tal vez en el último año pocos hubieran podido presagiar el fuego que arrasaría la región en la actualidad, pero ahora esa violencia y ese extremismo desinhibidos constituyen una amenaza inminente para el mundo. Es obvio que ni si no se entiende con exactitud cómo se ha producido la situación actual, jamás podremos encontrar las soluciones adecuadas. Hoy, de nuevo, voy a advertirles sobre la propagación del extremismo y acerca del peligro que supone el que se entienda indebidamente este fenómeno y se lo encare de manera equivocada. El Oriente Medio anhela el desarrollo y está cansado de la guerra. Es el derecho natural de los pueblos de las fértiles tierras del Oriente Medio el de vivir en paz y prosperidad. Anteriormente, el colonialismo los privó de este derecho y hoy la sombra de la guerra y la violencia amenazan su seguridad. Hay políticos moderados y élites de nuestra región que gozan de la confianza de sus pueblos. No son ni antioccidente ni prooccidente. Si bien son conscientes de la función que ha tenido el colonialismo en el atraso de sus naciones, tampoco pasan por alto la función que han tenido sus propias naciones para llegar al desarrollo que buscan. No absolven a Occidente de sus desmanes, pero también son conscientes de sus propias flaquezas. Estos líderes pueden asumir posiciones de activo liderazgo al atraer la confianza del pueblo de sus sociedades y establecer coaliciones nacionales e internacionales sólidas contra la violencia. Las voces de estos líderes son las verdaderas voces de la moderación en el mundo islámico. El sonido familiar de un afgano que está cansado de la guerra, un iraquí víctima del extremismo, un sirio temeroso del terrorismo y un libanés preocupado por la violencia y el sectarismo. Creo que si los países que reivindican el liderazgo de la coalición lo hacen para perpetrar su hegemonía en la región, estarían cometiendo un error estratégico. Obviamente, como el dolor lo conocen mejor los países de la región, son ellos los que están en mejores condiciones de conformar una coalición y aceptar asumir la responsabilidad del liderazgo a la hora de combatir la violencia y el extremismo. Y si hay otras naciones que deseen actuar contra el terrorismo, son ellas las que deben venir a apoyarlos. Advierto de que si no aunamos todos nuestros esfuerzos contra el extremismo y la violencia y si no encomendamos esta tarea a los propios pueblos de la región, que son los que podrán lograr esta empresa, mañana el mundo no será seguro para nadie. Señor presidente, el año pasado traté de cumplir la función de mi país en el logro de la paz a nivel regional e internacional, presentando una propuesta denominada Un Mundo contra la Violencia y el Extremismo, la cual gozó de apoyo general. En la tumultuosa y caótica región del Oriente Medio hay que decir que Irán es una de las naciones más tranquilas, seguras y estables. Todos los demás países de la región han de tener presente que estamos en el mismo barco. Por tanto, necesitamos una amplia cooperación en lo social y en lo político, y también en asuntos de defensa y de seguridad, si queremos llegar a entendimientos comunes y perdurables. Si hubiera habido una mayor cooperación y coordinación en el Oriente Medio, millares de palestinos inocentes de Gaza no habrían caído víctima de la agresión perpetrada por el régimen sionista. En la República Islámica del Irán consideramos que la interacción y el fomento de la confianza entre los estados de la región son elementos fundamentales para la solución de conflictos. Apoyamos toda medida que esté encaminada a promover la cooperación entre los países musulmanes para combatir el extremismo, las amenazas y la agresión, y en este sentido estamos dispuestos a desempeñar una función constructiva y positiva en permanencia. Señor presidente, las sanciones opresivas impuestas contra Irán se perpetúan, con lo cual se está cometiendo un error estratégico contra una nación moderada e independiente, habida cuenta de la delicada situación en que se encuentra nuestra región. Durante el último año hemos entablado un diálogo de lo más transparente para fomentar la confianza respecto del programa nuclear de Irán, que es con fines pacíficos. Incluimos en el programa negociaciones serias y francas, no por las sanciones ni por sentirnos amenazados, sino porque esa es la voluntad de nuestro pueblo. Consideramos que la cuestión nuclear solo se puede solucionar por la vía de la negociación, y aquellos que piensan que se puede solucionar de otra manera estarían equivocándose gravemente. Toda demora a la hora de llegar a un acuerdo definitivo no solo eleva los costos, y no solo a nuestras expensas, sino también a expensas de la economía y del comercio de las otras partes, así como a expensas del desarrollo y de las expectativas de seguridad de nuestra región. Nadie debería dudar de que el llegar a un acuerdo y a una solución de avenencia en esta cuestión obra en interés de todos, especialmente en interés de los países de la región. Las negociaciones nucleares entre Irán y los 5+1 han continuado durante el último año y en los últimos meses con seriedad y optimismo de ambas partes. De acuerdo a todos los observadores internacionales, la República Islámica del Irán ha cumplido sus compromisos de buena fe. En cambio, algunas de las observaciones y acciones de nuestros homólogos han generado ciertas dudas en cuanto a su determinación y realismo, y esperamos que las actuales negociaciones culminen en un acuerdo definitivo a la mayor brevedad posible, porque nos queda poco tiempo. Estamos comprometidos a seguir adelante con nuestro programa nuclear pacífico, inclusive con las actividades de enriquecimiento uranio, y seguimos decididos a gozar de nuestros derechos nucleares en suelo iraní en el marco del derecho internacional. Estamos decididos a seguir negociando con nuestros interlocutores con sinceridad y de buena fe, sobre la base del respeto mutuo y de la confianza, disipando las inquietudes de ambas partes en pie de igualdad y al amparo de normas y principios internacionalmente reconocidos. Creo que la adhesión mutua a la rigurosa aplicación de compromisos y obligaciones y el que se evite imponer demandas excesivas en las negociaciones de parte de nuestros homólogos es una condición sine qua non para que las negociaciones culminen con el éxito. Un acuerdo definitivo respecto del programa nuclear del Irán con fines pacíficos podría ser el inicio de una colaboración multilateral encaminada a promover la seguridad, la paz y el desarrollo en nuestra región y en el resto del mundo. El pueblo de Irán, que durante los últimos 3 años especialmente se ha visto sometido a presiones como consecuencia de las sanciones continuadas, no puede confiar en que haya cooperación en materia de seguridad entre su gobierno y aquellos que han impuesto esas sanciones y han interpuesto obstáculos en el camino de la atención a las necesidades primarias de la población, como la alimentación y los medicamentos. Las sanciones generarán obstáculos adicionales a la cooperación a largo plazo en el futuro. El pueblo de Irán está dedicado a ciertos principios y valores, como la independencia, el desarrollo y el orgullo nacional. Nuestro pueblo valora la conducta de nuestro gobierno sobre la base de los mismos criterios. Si este hecho obvio no lo entienden nuestros asociados en la negociación y si cometen penosos errores de juicio en este proceso, se dejará escapar una extraordinaria oportunidad histórica. Como ustedes saben, durante las actuales negociaciones nucleares, el gobierno de Irán adoptó algunas iniciativas que generaron nuevas condiciones favorables que dieron lugar en el Plan de Acción Conjunto de Ginebra. Estamos decididos a seguir con nuestro enfoque de fomento de la confianza y con nuestra transparencia en todo el proceso. Si nuestros interlocutores también están motivados y son flexibles, podríamos superar el problema y llegar a un acuerdo duradero en el tiempo que nos queda, y así surgiría un entorno totalmente diferente en el ámbito de la cooperación regional e internacional, con lo cual nos podríamos centrar en algunos temas de importancia regional, como la lucha contra la violencia y el extremismo. Llegar a un acuerdo nuclear amplio con Irán será una oportunidad histórica para Occidente, a fin de que Occidente demuestre que no se opone al avance y al desarrollo de otros y que no discrimina cuando se trata de respetar normas y reglas internacionales. Este acuerdo puede llevar un mensaje mundial de paz y seguridad, indicando así que la única manera de lograr la solución de los conflictos es por la vía de la negociación y del respeto, y no a través del conflicto y de la imposición de sanciones. Señor presidente, Damas y caballeros, el año pasado la gran nación del Irán participó ampliamente en las elecciones presidenciales que se desarrollaron en un clima tranquilo y refrendamos el siguiente discurso: visión de futuro, esperanza y moderación prudente. Posteriormente, la gran nación de Irán apoyó a su gobierno electo en su esfuerzo por construir el país. Si bien algunos de los países que nos rodean han caído presa de la guerra y del malestar, Irán sigue en una situación segura, estable y tranquila. La política sobre la cual se sustenta la actuación de mi gobierno tiene como principio el entablar interacciones constructivas con nuestros vecinos sobre la base del respeto mutuo y haciendo hincapié en intereses compartidos. La idea de que Irán trata de controlar a otros países musulmanes de la región es un mito avivado en los últimos años en el marco de un proyecto iranofóbico. Aquellos que hacen esas afirmaciones, lo que pasa es que necesitan enemigos imaginarios para sostener las tensiones y sembrar la división y el conflicto, desviando así los recursos nacionales del desarrollo. Nosotros estamos trabajando para poner fin a esa iranofobia ilusoria, preparando el terreno para que se puedan realizar alianzas estratégicas con nuestros vecinos. Para terminar, el año pasado advertí acerca de la expansión de la violencia y el extremismo. Este año también advierto de que si no se adopta el criterio adecuado a la hora de abordar la cuestión que nos ocupa, nos acercaremos a una región más turbulenta y tumultuosa, lo cual tendría repercusiones para el mundo entero. La solución correcta a esta disyuntiva proviene de la región y de una solución regional que goce de apoyo internacional y no una solución que sea impuesta desde fuera de la región. Dios Todopoderoso ha prometido en el Santo Corán a aquellos que creen y que han sido justos en su proceder y han hecho buenas obras que les va a otorgar sucesión a su vida en la tierra y que su temor se convertirá en paz y seguridad. Albergo la sincera esperanza de que nuestra generación se esfuerce por dejar tras de sí una tierra más segura y desarrollada como legado para la generación venidera. Les deseo todo género de éxitos y bendiciones. Muchas gracias.
En nombre de la Asamblea General, quisiera dar las gracias al presidente de la República Islámica de Irán por esta declaración. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras saludamos al presidente.